quiero presentarles a la persona que está con nosotros. Mandamos después la tanda un minuto y ya charlamos con tranquilidad con Ignacio Zuleta, que de un analista político vamos a otro analista político, pero además periodista, que privilegia mucho la información, y la tiene, y es muy buena la que tiene siempre. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Gracias. Bien, muy bien. Bueno, un gusto que estés acá, ¿eh?
Y un día como hoy es un día de alta visibilidad, o sea, es un lujo, porque todo el mundo está enganchado a las radios a ver qué pasó y qué va a pasar.
¿Se llevaban tan mal Macri y Trump? Porque en un momento Trump lo elogió mucho a Macri, cuando era jefe de gobierno, tiene una larga historia. ¿Cómo la ves?
Yo no conozco, sé que hay una relación histórica entre el grupo Macri, el padre, y el grupo Sogma, que tuvo negocios en los años 70 en Nueva York, y hubo ahí una relación. Ahora, no sé, ignoro la relación personal entre Trump y Mauricio Macri. Hay una leyenda de que jugaban al golf en el campo de Ramón Puerta en Misiones, porque Trump tenía un casino en Iguazú. Eso lo dice una de las biografías de Macri. Yo le pregunté a Puerta, dice, mira, ni juego al golf, ni tengo cancha de golf, ni Trump tiene ningún casino en Iguazú, ni nunca lo tuvo y nunca estuvo en Iguazú. O sea que hay también una fantasía. Ahora, lo que consta es que el pronunciamiento del gobierno argentino fue a favor de Hillary Clinton. Sí. Es decir, los gestos que hizo Macri cuando estuvo en septiembre en Naciones Unidas fueron todos de acercamiento hacia la gente de Hillary.
¿Fue un error?
Yo creo que yo no lo calificaría de error, la historia lo juzgará. Lo que sí creo que un presidente no tiene que timbearse con las noticias del día. Yo creo que tiene que mantener una cierta neutralidad, claro, y defender los intereses públicos de la Argentina, y eso lo va a tener que hacer con el presidente que sea. Más aún, y esto yo creo que hay que, yo siempre lo insisto en esto, la Argentina históricamente tiene un alineamiento con Estados Unidos que no ha modificado ningún gobierno, ni el gobierno de los Kirchner, que tiene la leyenda de antiamericanismo, que no fue así. Fue en el episodio de Bush, de Mar del Plata, del ALCA, y al final del gobierno de Cristina Kirchner, con el tema de Medio Oriente, con alguna crítica que se hizo, pero el alineamiento con Estados Unidos de los gobiernos argentinos es histórico. Nunca uh-huh. Es decir, Estados Unidos, cuando vos hablas con la gente del gobierno del Departamento de Estado, la embajada, te dicen que la Argentina le cumple a Estados Unidos en todo lo que Estados Unidos quiere. Temas nucleares, derechos humanos, Medio Oriente. Nunca se ha oído hablar un presidente argentino del siglo XV de hablar de Guantánamo de Irak. Sí. No estaba en el léxico oficial.
Sí.
O sea, siempre ha habido, es un alineamiento histórico. La única vez que se apartó Estados Unidos de la Argentina de Estados Unidos fue en la época de la Rúa, cuando hubo una abstención o un voto en contra por el tema Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, en donde la Argentina se apartó con el gobierno de la Alianza de la agenda que pedía Estados Unidos. En el resto de todos los gobiernos, y especialmente los gobiernos peronistas, había un alineamiento. No, nunca ha habido grandes disidencias. Importante ninguna. De estilo sí, porque existe un estilo latinoamericano, se le llama el estilo a la mexicana, que es decir, estar alineado con Estados Unidos pero hablar mal de Estados
quemar
Unidos.
La bandera, sí.
Y Estados Unidos se ríe de eso y claro, lo admite, y déjenlo, total, qué importa que nos critiquen. Pero yo creo que va a haber un alineamiento, quiere decir no disentir en los puntos fundamentales de la agenda de los Estados Unidos, que son derechos humanos, Medio Oriente, temas nucleares, temas de seguridad. Uh-huh. En eso la Argentina siempre ha sido un compañero de ruta de Estados Unidos.
Ignacio, hablamos de Macri, de Macri Confidencial, tu libro, después de la tanda.
Cuando quiera.
¿Nos puedes hacer una evaluación de cómo le fue a Macri en este primer año?
Pero con mucho gusto.
Bueno, ahí venimos, señores. Un minuto, estamos, dale.
Dugan bien temprano.
Vamos a hablar un poquito de este primer año de Macri. Ignacio Zuleta acaba de publicar, está fresquito, Macri Confidencial, Pactos, Planes y Amenazas. ¿De qué va este libro, Ignacio?
Bueno, el libro es una narración que intenta explicar las razones por las cuales Macri llega a ser presidente. Entonces, la hipótesis del libro, que yo trato de explicar con el cuento, es un libro periodístico. Yo no soy ni politólogo, ni analista, ni consultor, soy un periodista, o sea, cuento lo que me cuenta.
soy
un Xerox.
Pero analizás un poquito también.
No, por supuesto.
Lo ubicás en donde tiene que ir.
Tengo una hipótesis. Yo la hipótesis que planteo, que te la digo en una frase porque puede dar para mucho debate, es que en Argentina en los últimos 20 años hubo una reforma, se desarrolló las consecuencias de la reforma electoral del 94, que impuso dos hechos fundamentales. Uno, la elección del jefe de gobierno de la ciudad, y el balotaje. La elección del jefe de gobierno de la ciudad permitió la construcción de poder en el área metropolitana, cosa que antes nunca había ocurrido.
Claro.
Y eso generó el hecho de que en 20 años dos jefes de gobierno que no son peronistas le hayan ganado al peronismo que gobernaba en la cabeza del gobernador de Buenos Aires, que había estado dos mandatos y que los dos habían sido vicepresidentes. Caso de la Rúa con Duhalde y Macri con Scioli.
Sí,
ese loco, hecho es consecuencia de que se pudo construir poder en un lugar de la Argentina que era el central y no se podía construir poder porque la ciudad de Buenos Aires era como una especie de dependencia del gobierno, de la política nacional.
Claro.
Eso empezó a construirse con Grosso, eso hay que decirlo. Grosso fue el primer jefe de gobierno, primer intendente designado a dedo, que intentó construir poder del peronismo en la ciudad. Así le fue.
Así le fue, lo mataron.
Se lo fumaron en dos años porque era frente a la política nacional del peronismo y los otros partidos, era casi una insolencia que un tipo designado a dedo construyera una estructura que ha sido fue muy importante en aquel momento. Él creó una estructura partidaria con una nueva generación, Valdés, Castells, todos los dirigentes que de los años 90 en la ciudad. Pero el hecho fundamental es la elección directa. Y después el balotaje. En un país donde hay más votos no peronistas que peronistas como la Argentina, cuando el no peronismo se junta detrás de un programa y un candidato plausible, le gana al peronismo. Alfonsín 83, de la Rúa 99, Macri 2015. Es una física política. Esta es un poco la columna vertebral del libro. Y ahí meto todo. Ahí va el cuento.
Ignacio, ¿quién es, después de Macri, la persona más importante del gobierno o no del gobierno, pero que influye sobre Macri, digamos? ¿Quién es el más influyente después de Macri, obviamente? ¿Quién es?
Yo no sé, la verdad que no puedo, no estoy en la intimidad de Macri. Lo que sí creo que hay personalidades muy importantes en la estructura. Yo creo que una persona muy importante es José Torrijos. José Torrijos,
el jefe de asesores.
Es jefe de asesores, pero funciona como un verdadero jefe de gabinete, porque él vigila a todos. Él está en una función, él tiene una enorme confianza de Macri, es el apoderado del partido, por lo tanto ha ganado en los últimos 10 años de experiencia partidaria que no tenía, es un empresario.
Sí, sí, sí.
Pero tiene una enorme confianza de Macri y tiene una función de vigilancia, de supervisión general de todos los asuntos. Es muy importante.
Después, y es muy desconocido para el gran público, ¿no?
Sí, porque es un hombre, no es un político, sí, funciona como un jerarca, es un tipo, digamos, de una función ejecutiva. Después creo que el ministro más importante es Frigerio. El ministro más importante que tiene el gobierno es Frigerio, porque Frigerio, si uno mira la estructura de los ministerios, es el hombre que tiene la relación con los gobernadores, se llevó obras públicas, se llevó vivienda, tiene un presupuesto descomunal, y si vos mirás un poco la superficie, es el que negocia el presupuesto, es el que negocia con los gobernadores. Y después, algo que no se percibe en la estructura, que es los radicales. Si uno mira en perspectiva el gabinete, los radicales manejan las grandes cajas de este gobierno.
Epa,
manejan comunicaciones, en caso de comunicaciones es descomunal, es todo lo que son los negocios de telecomunicaciones, que son la segunda industria del mundo después del armamento.
Ahí tienen, está Aguad, digamos.
Aguad. Tienen medios con Lombardi.
Es verdad.
Tienen Enacón con Miguel de Godoy.
Sí.
Tienen Defensa, que es menor, pero tiene en este momento un enorme despliegue con
Martínez.
El ministro Martínez. Y Agricultura. Agricultura, el principal negocio de la Argentina es el agro. Lo tiene Burlaigle, que es radical. O sea, los radicales manejan las grandes cajas de este gobierno. Y después tienen personajes influyentes. Sanz es un hombre que está sentado todas las semanas en las reuniones de coordinación del gabinete, y aún en aquellas reuniones más reservadas de mesa chica del gobierno. No puedo yo medir el volumen de su influencia, pero es un tipo que está sentado todos los días.
Sí, sí, sí.
Y después es muy importante Mario Negri, que es el presidente del bloque de UCR y presidente del interbloque oficialista, que tiene primacía por sobre los otros jefes legislativos. Y después Carrió. Carrió, que es la que le da el ISO 9000 a Cambiemos. Digamos, es la que convalida al macrismo en la burguesía de las grandes ciudades. Y tiene razón Macri cuando dice Carrió siempre tiene la última palabra.
Totalmente. Ahora, la dejamos planteada para después la pregunta de Javi, dale.
Vamos, te lo planteo. Mira, vos estabas hablando recién, Ignacio, de las personalidades que están dentro del gobierno, pero yo te voy a plantear algo para que me lo respondas después. Las personalidades que quizá están en las tinieblas de la política, que no ocupan cargos públicos, pero que tienen un gran poder de influencia. Me refiero a dirigentes políticos y también a empresarios. ¿Quiénes son y qué poder de influencia tienen sobre el presidente Macri?
Bueno, la parte más oscura, supuestamente, ¿o no?
No, no hay partes oscuras.
Bueno, vamos a ver.
Están reveladas en el libro. Eran oscuras y han dejado de ser.
Eso me gusta, ¿eh? Estamos con Ignacio Zuleta, señores, 9:30 de la mañana en AM950 Belgrano. Las noticias y volvemos y contesta Ignacio Zuleta. Vamos. La pregunta fue, Javi, sí, a Ignacio Zuleta.
Ignacio, te preguntaba por aquellos personajes de la política que siempre los hay y que el gobierno de Macri no es una excepción, aquellos personajes que se mueven en las tinieblas, ¿no?
Los Coti Nocigli, claro, de Macri.
¿Quiénes son? Te pregunto, ¿quiénes son y qué poder de influencia tienen? Acá Pablo acaba de mencionar uno, el Coti Nocigli, Nicky Caputo, Durán Barba quizá. ¿Qué poder de influencia real tienen sobre el presidente?
Es muy difícil ver la influencia. Ahora, veamos el otro lado de la personalidad de Macri. Macri es un tipo que escucha mucho. Él es muy escuchador, es un tipo que... Él puede llegarte a una reunión con una idea preconcebida sobre un tema, pero si él escucha argumentos que él cree razonables y que lo convencen, él cambia de actitud y cambia. Es un tipo bastante poroso en eso. Él no es un engreído como otros presidentes o otros políticos que uno se da cuenta que con quienes hablan los escuchan, pero siguen con su propia idea.
Claro, no cambian nunca.
La experiencia, yo no es amigo mío, ni tengo un trato frecuente con él, pero para este libro yo hice entrevistas con él, y como hice con casi 100 personas, las que tengo grabadas, después he hablado con mucha más gente. Pero él es un tipo que escucha mucho. Entonces es muy difícil ver quién influye o no. Las personas que ustedes han nombrado han tenido influencia en distintos momentos. Por ejemplo, es muy importante Durán Barba en la estrategia. Él es un tipo que está con Macri desde el 2003, desde sus primeras campañas, y él le debe mucho a Durán Barba, que es un tipo discutido, tiene internas dentro del gobierno que lo descalifican porque le atribuyen la persecución de los políticos profesionales, porque Durán tiene una visión muy crítica de la política tradicional, hay que ver los libros de él, y además lo dice, tiene una columna en un diario casi todas las semanas y lo dice.
Sí, los defenestra.
Después hay personajes que se han mantenido siempre en la segunda línea, que son muy gravitantes. Uno es que yo lo describo, le dedico un capítulo del libro y después aparece en varias partes, de Fabián Rodríguez Simón.
Pepín.
Fabián Rodríguez Simón, a quien llaman Pepín, es un abogado que tiene una enorme importancia no en la estructura político-ideológico de Macri, sino en acciones concretas. Fue muy importante en la legislatura, digamos, en los gobiernos de Macri en la ciudad, y es hoy una de las personas que ha influido en grandes maniobras políticas de Macri. La designación de los jueces de la Corte, la confrontación con los concesionarios del juego en la Ciudad de Buenos Aires, la relación con Carrió, en todas esas, el Parlasur, toda la guerra que está llevando el gobierno por el tema del Parlasur contra el bloque, diríamos, kirchnerista o peronista, todas esas frentes que son muy importantes en la gerencia del gobierno de Macri, las lleva adelante él, y no tiene ningún cargo. Es decir, él es asesor ad honorem.
Y es miembro del Parlasur, pero bueno, eso
es. Es miembro del Parlasur, que él mismo es
de Nostra,
digamos. Él mismo lo critica. Y tiene el cargo de asesor honorario del Instituto del Juego de la Ciudad y de la Lotería Nacional. O sea, cargos por los que no cobra. Él es un abogado importante, ha sido un abogado, ha sido el, dirigió la, la, fue el director de la estrategia jurídica del grupo Clarín contra contra la ley de medios, o sea, es un tipo que, de envergadura, uh-huh. O sea, es el jefe de los abogados que derrotó al, al peronismo en la confrontación por la ley de medios, y o sea que es una persona que y tiene, no, yo no diría influencia, pero digamos, le cumple a Macri y al gobierno una tarea muy importante, porque él está en la revisión de muchos, es un abogado, por lo tanto, en la revisión de muchos proyectos de ley, por ejemplo, actuó muy, fue muy importante en el proyecto del blanqueo, muy importante en la discusión del esquema de la guerra de las tarifas, pero digamos, otro personaje que tiene visibilidad, pero no se lo localiza en la importancia que tiene, es Monzó. Monzó, que es un político que viene del de otra cosa, viene de la UCD, viene de del peronismo de Duhalde, viene del peronismo de Scioli, fue ministro de Scioli. Es un hombre que es central en el armado estratégico de Cambiemos en, la, en, la, en las elecciones.
Ignacio, ¿qué quiere hacer el gobierno con Cristina Kirchner? ¿Y hasta dónde es Cristina Kirchner dependiente del gobierno?
No, no, yo no creo en la leyenda de que construya. Primero, que uno en política y en la vida no elige sus adversarios. No creo que esté en la conveniencia del gobierno que Cristina le pase A, B o C. Lo que el gobierno, hay que admitir, tiene una situación de prestigio en la sociedad después de ganar las elecciones frente a un formidable desprestigio del peronismo. El peronismo tiene un desprestigio muy grande en el público de Cambiemos, que es el público de la burguesía de las grandes ciudades, que es donde ya perdió el peronismo en el 2009, ya perdió en el 2013, perdió en el 2015. O sea, el gobierno de Cambiemos, Macri, Cambiemos, tienen un producto para ese público. No tienen un producto para el peronismo. Para el peronismo no tienen ningún producto. Por eso, las encuestas que se están viendo, y uno podrá no creer en las encuestas, pero sí creen los políticos, tenés un peronismo en la provincia de Buenos Aires con Scioli y Cristina Kirchner en 32 puntos de intención de voto. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto Macri no entra ahí. El producto, claro, peronista es para él. Ahora, en el público de Macri y del público de Cambiemos y del voto moderado del centro, ese peronismo es muy, tiene muy bajo prestigio. Y eso le conviene al gobierno, a que el gobierno lo fomente.
Ignacio, ahora ya transcurridos los primeros 11 meses del gobierno de Macri, acá con Pablo siempre decimos que a Macri le ha ido mejor en lo político que en lo económico. ¿Qué evaluación haces de casi este primer año de gobierno de Macri? Si coincidís también que le ha ido mejor en lo político que en lo económico.
Yo creo primero que es prematuro decirlo, porque estamos muy sobre los hechos y hay cosas que desconocemos. La impresión es que lo que hereda Macri en materia económica es muy difícil. La asunción de Macri no es un cambio de gobierno, es un cambio de sistema. Eso yo dedico un final del
¿Es el objetivo libro de gobierno de Macri?
Es lo que la sociedad le confió. O sea, él es un presidente de minorías. Macri perdió las elecciones. Las elecciones son las del 25 de octubre. Esas las perdió. 38-34. Perdió la legislatura. No tiene mayoría en el Senado, es segunda minoría en diputados, es minoría en cantidad de gobernadores. O sea, que es un presidente que tiene que acomodarse a gobernar desde la minoría. Eso es muy importante. El mandato que tiene el por ganar el balotaje es para modificar un sistema que nació en el 2002 con Duhalde, el ciclo es Duhalde-Kirchner, donde se cerró la economía y terminamos con un cepo fuera del mercado de crédito en default.
¿La corrupción?
La corrupción es añadido, porque además que la corrupción tiene que demostrarse todavía. Es
claro, obvio.
La corrupción es, hasta hoy es un insulto dentro de la vida política. O sea, te dicen corrupto y tenés que ir a dar explicaciones. Pero eso es lo que llamamos desprestigio. Ese es el desprestigio del peronismo.
Pero vos decís que es más el sistema económico que viene a desarmar Macri.
Él viene a armar un sistema político. En el año 2002, en adelante, se cambió la moneda. Hay una nueva forma de relaciones entre el gobierno nacional y las provincias, relaciones entre los gobernadores, reparto de impuestos, sistemas de superpoderes, sistema de delegación de funciones en el Congreso, concentración del gobierno del gasto nacional de las provincias y municipios hasta más del 70% del manejo de la plata, un esquema de retenciones altísimo que agobia sí. a la producción con impuestos. Cepo, donde no se podía cambiar dólares, es un país dolarizado, un disparate.
Sí.
O doloroso, por lo menos, disparate doloroso. Una economía cerrada, sin crédito. La economía argentina no ha tenido crédito internacional y tampoco interno.
Y con inflación altísima.
Inflación altísima. Todo ese sistema, que es un sistema que hizo prosperar el gobierno de los Dualde Kirchner, que duró 15 años, hicieron lo que quisieron porque tenía una racionalidad eso. No era uno puede criticarlo, puede no creer, pero tenía su racionalidad. Es decir, no podía no haber cepo en un país donde la gente sacaba los dólares del país. Tenía uh-huh. que haber cepo, pero esas condiciones las ponía el propio gobierno.
Sí, sí, sí. sí.
El gobierno necesitaba inflación, pues necesitaba recaudar y necesitaba trasladar una ilusión de prosperidad. Todo eso Macri lo tiene que cambiar. Es una agenda complicadísima, dificilísima de llevar, y yo creo que en economía los gobiernos hacen lo que pueden. Por eso este gobierno mantiene algunas cosas del sistema anterior, otras las libera, va haciendo lo que puede. Y creo que efectivamente le va mejor en lo político. Lo político ha sacado 70 leyes.
70 leyes, lo decías vos el domingo.
Leyes complicadísimas. Las leyes del default, la corte, estas leyes, la de la PPP. En realidad ha sacado casi lo que ha querido. ¿Por qué? Y ahí yo creo que hay una clave económica. Como él tiene que gobernar con el peronismo de las provincias y las intendencias, él arregla todas las leyes donde se reparte plata. Ahí no tiene ningún problema. Porque además aprendió que hay que repartir.
Sí.
En eso venimos de un ciclo político, como fueron los gobiernos Kirchner, que eran angurrientos y querían ellos gastar. Es decir, les daban plata, sí. les daban plata. Pero ¿quién decidía quién hacía la obra? ¿Cuándo la hacía y cuándo la cobraba? El gobierno nacional.
Sí.
Eso es lo de él, no le importa. En eso no es angurriente. Él en eso reparte. Está en los diarios, yo no hablo de economía, pero ustedes están leyendo hoy día en los diarios que lo que tuvo que ceder el gobierno en este presupuesto que está en el Senado son 82 mil millones de pesos,
sí.
que no estaban previstos. Y dice, ¿quieren llevarse la plata? Llévensela, si es de ustedes, no es mía. Y con eso él gana el consenso con el peronismo.
¿Y qué pasa cuando vuelve? Y con esto te dejamos tranquilo, Ignacio. ¿Qué pasa cuando vuelve, como vos contabas el domingo, el Macri pretoriano, el de la Birome, lista para firmar decretos de necesidad de urgencia porque está cerrado el Parlamento?
Bueno, cuando asumió en el 2015, yo lo cuento en el libro, el consejo de Sanz fue no llames a extraordinaria. Aprovechá, entre diciembre del 2015 y marzo del 2016... hace todo lo que quieras, todo lo que puedas por decreto. Corte, disolución de lo que era el sistema de medios, todo lo que es en la COM, sí. todo eso,
la ley
de medios lo pulverizó y muchas cosas más. Y lo hizo sin ningún problema y con toda frialdad. Viene el ciclo legislativo y él tiene una enorme cancha, como la tenía Scioli en la provincia, para gobernar con legislaturas en contra. Uh-huh. Es un buen negociador. Además, cree que negocia cosas que no son de él. Cristina creía que funcionaba como si fueran, sabíamos que no era de ella, pero como si fuera de ella. Le dice, llévensela, es de ustedes. ¿Querés la cartera? Llévatela. ¿Querés el celular? Llévatelo. ¿Querés el reloj? Tomá. Ahora, cuando llega el final a fin de este mes, cierra el año legislativo y quedan leyes complicadas para
avanzar. ¿Pero se va a animar a mandar alguna por decreto?
Yo creo que la información que yo tengo es que el gobierno no va a llamar a las ordinarias, que va a prorrogar las ordinarias, es decir, para terminar los temas que están abiertos, y todo lo que queda de acá hasta marzo va a ser por DNU. Y o sea,
ese tema fuerte.
Claro, acuérdate que
pretoriano, le pusiste vos
el Macri pretoriano. El DNU no puede ser ni electoral ni fiscal. O sea,
no, claro,
es
por supuesto.
Toda la agenda.
Sí. Ignacio, vamos a leer con mucha atención. Me trajiste el libro, así que lo tengo en mis manos. Lo voy a leer. Macri Confidencial, Pactos, Planes y Amenazas, que está en todas las librerías. Y un placer escucharte y leerte. Para mí, la mejor columna política del fin de semana la haces vos en el diario Clarín. Así que. Ignacio, te vamos a estar leyendo siempre. Está firmando el libro, muchas gracias. Me está dedicando el libro. Esto y la verdad, se lo recomiendo porque sabe una bomba de política. No, y con una visión que yo reivindico mucho, que vos lo dijiste al principio, que es la visión periodística, que para mí es más interesante que la de analista. Tenés toda la razón y lo comparto plenamente.
Es lo que soy.
¿Eh? No, pero es más interesante. No soy químico, no son más divertidos los periodistas, somos más divertidos los periodistas que los analistas.
Obviamente.
Esa es la verdad.
Las periodistas.
Gracias, Ignacio, un placer, ¿eh? Gracias por venir, ¿eh? Ignacio Zuleta, señores, estuvo con nosotros aquí en los estudios de AM 950 Belgrano. Una tanda de un minuto y estamos de vuelta.
Ya no puedo más,
ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo.
Dugan bien temprano, la mejor manera de comenzar el día.
Soy la voz de la búho en ciencia, una mezcla de búho y tu conciencia. Tengo algo para decirte. Si escondes la plata bajo del colchón, lo único que hace es juntar polvo. Si la pones en el hipotecario, lo único que hace es juntar intereses. Por eso te digo, si tenés unos mangos, mejor metelos en el hipotecario.
Banco Hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? 0800-1099-7529, hipotecario.com.ar, publicidad, cartera, consumo, banco hipotecario, SEA, CUI 3050-001-072, Reconquista 151, CABA.
AM950.
¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
La emoción está aquí, con la pasión del fútbol. Este jueves, desde las 20, eliminatorias Rusia 2018. Brasil, Argentina. AM 950.